Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast de Cuentos Vaqueros. Cuentos Vaqueros, el podcast especializado en el equipo que es padre del New York Football Giants, el equipo más popular de la NFL, los Vaqueros de Dallas, sus Dallas Cowboys. Yo soy Michel Richaud, me dicen Mitch, y conmigo, martes victorioso, Dani. Daniel Haddad, ¿cómo estás?
Sí, justo lo iba a mencionar, Mitch, todo muy bien por aquí. Martes victorioso y qué gusto da regresar a la senda del triunfo, ¿no? Y más con el partido que dimos. Digo, tú estuviste ahí presente, pero no sentí ni un gramo de nervios, algo que no me pasa comúnmente. No sé si lo disfruto tanto, pero sí, yo creo que en el tercer cuarto hasta le iba campechaneando con otros partidos, algo que no me pasa para nada. Y qué mal rival, ¿no? Los Gigantes, entiendo la suerte, las lesiones y lo que me digas, pero a principio de temporada lo ponían, había gente que lo ponía en el Super Bowl, ¿no? Ahí está Peter Schrager que mencionabas la semana pasada. Yo creo que no están, pero ni para el tazón de el Tech contra CU. ¿Tú cómo estás, Mitch?
Bien, y la verdad coincido contigo. Ya lo he dicho yo muchas veces al AT&T Stadium, ahí tenemos boletos. Si son ticket holders, desde el 2009 creo que abrió el AT&T Stadium, entonces ya son casi 15 años de estar visitando ese estadio por lo menos una o dos veces por temporada, y esta vez pues escogí este partido no porque me emocionara el partido, sino era la fecha que podía ir. Y verdaderamente nunca he visto un estadio tan distraído. Como que desde afuera todo el mundo sabía que iba a ir a disfrutar. O sea, no había estos como, pues sí, como nerviosismo. Luego ahí, o sea, sí había uno que otro fanático, los Jazz, pero ni para decirles nada, ya sabes. Así nuevamente es como, hey, you're gonna pitch you, vamos a ganarles. No sé, algo ahorita, pues como que ni ganas, ¿no? Y empieza el partido. Gana Nueva York el volado, difiere, Dallas avanza y nos detienen, ¿no? Nos detienen en la yarda 1 y yo en ese momento dije, este es el momento para apostar en este partido. O sea, este es el momento porque en ningún momento del partido va a haber momios mejores para Dallas. Entonces me metí a mi aplicación y pagaba nada más el money line, o sea que Dallas ganaba, pagaba 1.05, o sea 5% de rendimiento. Le metí algo para que, pues para, según yo era una
oportunidad. Entretenernos.
No, era una oportunidad de oro para ganarme 5%, el 5% más fácil de mi vida, el rendimiento sí, más creo. Fácil, el 5% de mi vida. Y dije, güey, o sea, sé que acá sí era nada más una primera serie ofensiva, sé que no he visto a Tommy DeVito. Sí, nos acaban de detener en la yarda 1, pero dije, no hay forma, o sea, este partido no va a ser uno de esos partidos. Y dicho y hecho, me gané mi rendimiento del 5%, el más fácil de la vida. Quizás le hubiera metido más, pero bueno. Un partido completísimo de Dak Prescott. No vi lesiones, igual que tú. Pues ya para el tercer cuarto ya estábamos medio distraídos. En el cuarto me salí. O sea, ya es el segundo partido que me salgo antes de que acabe. El primero fue contra el maldito San Francisco. Pero afortunadamente por razones muy diferentes dije, no, pues vámonos a salirnos del tráfico. Ya faltaron como 6 minutos. Entonces no vi los últimos 14 minutos del partido. Pero había visto todo lo que tenía que ver. Creo que me fui con la intercepción de Cooper Rush. Dije, no, Cooper Rush, o sea, si vamos a empezar a hacer esto, mejor hay que traer al amigo Trey Lance, ¿no? O sea, quizás Trey Lance QB2 y Cooper Rush, coreback de emergencia. Pero bueno, vimos un partidazo. Quizás lo único frustrante un poco es Tony Pollard, que por las razones que sean, nada más no logra destacarse con el juego terrestre. Pero Dak, impresionante. Brandon Cooks, CeeDee Lamb, mi muchacho Michael Gallup. Fascinado con Jalen Brooks, el novato que tuvo recepciones al principio del partido. Bueno, ¿qué te digo? Todo bien, Dan. ¿Tú algo que va a complementar esto?
No, sí, un partido completísimo. Creo que de lo mejor que le he visto a Dallas esta temporada, especialmente a la ofensiva, que era pues lo que nos preocupaba en esos partidos antes del bye. Me gustó cómo fuimos agresivos en el segundo cuarto, ¿no? Después de ver cómo en el primer cuarto, pues el equipo, pues sí avanzó, sí estuvo muy cerca de anotar. De hecho, debimos de haber ido ganando 14-0 en el primer cuarto y por circunstancias del destino y por errores muy puntuales no se hizo, pero me gusta cómo en el segundo cuarto dicen, a ver, basta, voy a pisarle al acelerador. Y en el segundo cuarto fueron tres drives y fueron tres touchdowns, ¿no? Donde sí, en la mayoría de los casos, en el primer down se pasó. De hecho, el 75% de las veces en el primer down fue un pase, algo que no es recurrente en este equipo y es lo que queremos ver, ¿no? Especialmente, lo mencionaste, Tony Pollard no se vio muy bien, no se ha visto muy bien. Digo, por lo menos alegra un poco que Rico Dowdle jugó muy bien y se ve como esa diferencia y cómo Tony es más explosivo y Rico va más como al choque, al golpe, a ganar yardas. Entonces, digo, me va a doler en mis fantasies, pero bueno, será bueno para el equipo que Rico Dowdle se involucre además en el juego terrestre, ya que vamos a necesitarlo, especialmente en esos partidos contra rivales duros donde una yarda, ganar una yarda o no puede significar mucho, ¿no? Pero repito, un partido completísimo, lo de CeeDee Lamb, de estos últimos tres partidos rompiendo récords, 10 yardas, más de 100, digo, 10 recepciones, más de 150 yardas, notable. Y se ha hablado muy poco en este podcast de él, y creo que sí le quería dar estos segunditos de dar gracias a lo que ha hecho CeeDee Lamb esta temporada, ¿no? Después del bye se ha visto como uno de los mejores receptores de la liga, ¿no? Algo que le veníamos pidiendo y probablemente se va a merecer un contrato a final de esta temporada, que ojalá lo hagan pronto, espero que lo hagan antes de que termine la temporada para que no tenga todo el poder CeeDee Lamb, pero bueno, se lo va a merecer todo y cada absoluto centavo de lo que le paguen.
Dos cosas me gustaría recalcar de lo que mencionaste. Uno, hablar de este tándem y la estrategia que debe usar Dallas en el futuro con Rico Dowdle y Tony Pollard. Y después el contrato de CeeDee Lamb, pero no solamente el de CeeDee Lamb, sino el de Micah Parsons y el de Dak Prescott. Que los tres se vienen y los tres son, o al menos están jugando como jugadores top 5 en sus posiciones. Entonces, ese es mucho dinero. Y a los Jones les gusta encarecerse la situación porque creen que son muy buenos negociadores. Y la historia nos ha demostrado que no es el caso. Y esto me da pie para hablar a lo de Rico Dowdle y Tony Pollard. Tú eres experto en recordarnos que al final de cuentas los Jones influyen de cierta forma en los entrenadores cuando deciden quién debe jugar y quién no. Y sobre todo en la posición de running back. Y era algo que abogábamos mucho la temporada pasada, que se nivelara el número de snaps entre Zeke y Pollard. Y esta temporada creo que es momento de empezar a hacerlo, ¿no? Y sobre todo por el tipo de jugadores que es cada uno de ellos. O sea, Tony Pollard lo he visto muy bien, sobresaliente cuidando a Dak. Sobresaliente. Se le criticaba que sí, que no, era como el pretexto de los super fans de Zeke, de no, pero es que Tony Pollard no hace esto. No, bueno, esta temporada lo he hecho súper bien. Pero intuyo que eso, ese rol de running back one, le está afectando en la explosividad. O sea, tener que hacer tantas protecciones de Dak, quizás le están afectando, ¿no? Entonces, por otro lado tienes a Rico Dowdle, que quizás le falle todavía o todavía no sea tan bueno para bloquear. Pero cada que tiene la pelota, cada que corre, o sea, sientes que es el güey con más odio en su ser. O sea, es un cuate que corre con muchísimo odio, ¿no? Y le ayuda a Dallas. O sea, tener a alguien así que castigue a los linieros defensivos, que castigue a los linebackers, le viene muy bien porque Dallas no tiene. O sea, no era de ese estilo tampoco. Pero el punto de lo de Jerry Jones es que, bueno, le estás pagando el franchise tag a Tony Pollard, $10 millones, mientras que a Rico Dowdle le has de estar pagando, puta, yo creo que menos del millón. Entonces, no sé. O sea, creo que es un primer buen debate que tener, porque creo que vale la pena hacer a Tony Pollard mucho más eficiente siempre y cuando podamos confiar que Rico Dowdle pueda cuidar a Dak cuando le toque ese error. Eso por un lado. Y por el otro, Dak acaba contrato pronto. O sea, tiene contrato hasta el próximo año, pero sabemos que ese contrato se tiene que reestructurar sí o sí acabando esta temporada porque el impacto en el cap es enorme.
60 millones.
Sí, o sea, se tiene que reestructurar a fuerzas. CeeDee Lamb, el próximo año es su quinto año. Entonces ya se le extendió, digamos. Y después, o sea, ya esta temporada, ya acabando esta temporada, puedes empezar a negociar con Micah. Obviamente, tanto con CeeDee, puedes, no sé, quizás para el 2025 le puedes hacer el franchise tag, ¿no? Y después, obviamente, le extiendes un año más a Micah. Y, o sea, le extiendes el quinto año por ser jugador de primera ronda. Y después, en 2026, le puedes hacer el franchise tag. Pero no creo que sea la forma. O bueno, quizás es lo que está pensando Dallas. Voy a corroborar esto que le estoy diciendo. Pero es peligroso, ¿no? Sobre todo porque a Dak le hace también que pagar, les guste o no les guste, 50 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo vas a acomodar todo eso? Bueno, güey.
Yo creo que menos. ¿45? Un poquito menos. Sí. No, entiendo totalmente tu punto. Y creo que aquí se tiene que aprovechar el hecho de estas nuevas renovaciones que se está haciendo en la NFL, que renuevas, o bueno, extiende su contrato, pero todavía te cubre, digamos, vamos a poner el ejemplo de CeeDee, le extiende su contrato y usas ese quinto año de su contrato de novato. Entonces le vas a pagar el quinto año de novato, pero extendiéndole 4 años más su contrato, ¿no?
Sí, y lo que les dije está bien, nada más lo voy a recapitular. Este año de CeeDee es el, digamos, el último de su contrato de 4 años, pero Dallas, si no lo ha hecho, no, yo creo que ya lo hizo por el tiempo, o sea, él extiende la opción de quinto año al 2024, entonces está bajo contrato para el 2024, y la primera vez que podría usar el franchise tag con CeeDee es en 2025, y con Micah, digamos que va un año atrás, ¿no? Entonces, todavía el 2025... podrías usar ese quinto año de su contrato de novato y a partir del 2026 lo puedes hacer el franchise tag. El partido contra los Giants nos está permitiendo hablar de estas cosas que normalmente hablamos en el off season, pero es algo que eventualmente va a suceder y tiene que cuidar Dallas porque son jugadores. O sea, Micah tiene 24 años, perdón, Micah tiene 22, 23 años. No, Micah tiene 24 años. Sí, también tiene 24 años. Dak tiene 31 por ahí. O sea, Dak todavía le queda un contrato de 3-4 años, ¿no? Sin problemas. Y a los otros, pues esperas que jueguen por las posiciones en las que están, por lo menos un segundo contrato muy amplio de 4-5 años. Entonces, estás jugando con esa idea de que se aumente el salary cap mucho para poder absorber estos madrazos y después esperas que haya futuras estrellas en Dallas que draftees para compensar eso, ¿no? Y que tengas buenos contratos de novato porque si no, se ve difícil.
Nos también tomar en cuenta... Adelante. Perdón, seguimos en la desviada. Tomar en cuenta que se le pagó a Trevon Diggs, que este es el último año de Cooks y este es el último año de Stephon Gilmore. Daron Bland también va a pedir un contrato, ¿no? Ha estado jugando fenomenal, otra intercepción este año. Va a estar interesante, ¿no? Por eso yo decía que urgía que le extendieran el contrato a Dak el año pasado para que los números no fueran más altos, ¿no? Lo mismo pasó cuando le dieron un contrato a Goff y a Carson Wentz y a Dak se tardaron un poquito más y le acabaron pagando, creo que fueron 5 o 10 millones más anuales, ¿no? Entonces, los Jones no son lo mejor en eso y por eso afortunadamente drafteamos bien. Últimamente no sé si
bien se vio palabra, bien pero... Massey Smith, ¿no? Nuestro jugador de primer año. ¿No se vio bien este partido? Es una posición difícil para destacarse en el primer año.
Correcto, creo que fue un sub y baja y era justo a lo que iba a ir en el lo que no me gustó de este partido, ¿no? Digo, es igual y ponerme muy quisquilloso porque creo que Massey tuvo uno de sus mejores partidos contra una línea ofensiva que igual y no es muy buena, pero tanto Massey como Luke Schoonmaker no tuvieron, o sea, no es que no hayan tenido su mejor partido, sino que no resaltan tanto como especialmente otro tight end, ¿no? En Dalton Kincaid, Luke Musgrave.
Y Sam Laporta.
Sam Laporta, cómo no. Sí, claro. Entonces, pues sí duele un poco. También es otra posición que se tarda mucho en establecerse en la NFL. Casi nunca los primeros años, o sea, lo vimos con Kyle Pitts, ¿no? Y lo hemos visto con una infinidad de tight ends seleccionados en la primera ronda. No es que diga que son busts, ni mucho menos, pero sí fueron dos posiciones que se van a tardar mucho en establecerse como titulares en la NFL. Digo, obviamente, los titulares en sus posiciones lo están haciendo muy, muy bien. Jake Ferguson tuvo un juegazo, Jonathan Hankins tuvo un muy buen juego, Osa es un fuera de serie. Entonces, digo, no es algo que me preocupe tanto a corto plazo, pero sí me hubiera gustado que se destacaran un poquito más en esta temporada. No solo en este partido, sino en la temporada. Digo, falta mucho, pueden mejorar. Te digo, no creo que sean picks perdidos, ni mucho menos, pero sí necesito un poquito más de ellos para tener un equipo completo en todas las líneas.
El tema con Luke Schoonmaker, creo que va de dos lados. Uno, estamos viendo que Jake Ferguson está establecido como el tight end 1 y poco a poco entra en la conversación de ser un tight end top 10, ¿no? Que no hay tantos tight ends a destacarse, ¿no? Y si no, todos los que jueguen fantasy pues, se podrán dar cuenta de que parece el juego de las sillas con los tight ends que no son quizás los 3, 4 de hasta arriba. Pero Jake Ferguson empieza a destacarse, una buena química con Dak, de repente le sigue tirando pases y es justo ese tema con Schoonmaker. O sea, Schoonmaker está planeado que este año sea un complemento el tight end 2 del equipo. Empezó inclusive como el 3. Acuérdense que Peyton Hendershot está lesionado. Entonces, quizás la idea era que fuera el tight end 3. Schoonmaker en lo que iba agarrando esta sensibilidad en la ofensiva, por lo que tú dices que quizás no es tan fácil adaptarse como tight end. Pero ahorita está entrando como tight end 2 y sí le está costando trabajo en un rol de tight end receptor. Creo que como en el rol de tight end bloqueador lo está haciendo bien. O al menos eso es lo que demuestran las calificaciones que le dan los especialistas en ese rubro. Pero al aficionado que quizás no se mete a ver ese detalle, sí le frustra con toda la razón del mundo que le peguen que le pegue la pelota en la mano y la tire, ¿no? Y le ha pasado mucho.
Especialmente en momentos tan importantes del juego, ¿no?
Sí, lo tratan de involucrar temprano a Schoonmaker y ha fallado en eso. Esperemos que con el tiempo pues le ponga con la loca sus guantes y ya deje de tirar esas pelotas que pueden al final en un partido ser súper importantes. Puta, ¿qué no me gustó del partido a mí?
No ¿Los sé. Nachos o qué tal estaban?
Los nachos se los comió más mi esposa que yo, honestamente. Buenísimos. Yo llegué con mucha hambre, no desayuné y el partido fue tarde. Entonces me comí un sándwich de albóndigas, un meat sub. Impresionante. O sea, verdaderamente muy bueno. En el área donde tenemos los boletos, ahí como comida de especialidad y siempre lo cambian cada partido. Y tenía un hambre bárbara. Verdaderamente una gozadera ese meat sub que me eché. ¿Qué más, mi querido Dan? ¿Que entramos ya al tema de la división y la conferencia?
Sí, de acuerdo. Solo mencionar, bueno, hablaste de Michael Gallup, de tu chavito. Jalen Tolbert como que ya le quitó ese puesto de wide receiver. Lo quiero llamar el X, ¿no? O bueno, el Y más bien, el que va el receptor abierto, como que ya le quitó ese puesto a Gallup, ¿no? Tuvo más snaps este partido. Me gusta, no por Gallup, creo que Gallup es un buen jugador, no ha tenido la mejor temporada y duele también por el contrato que se le dio, pero me gusta lo de Mike McCarthy, que este año sí ha dicho, a ver, no me importa qué contrato tengas, me importa cómo está rindiendo en el emparrillado, ¿no? Y eso es lo más importante en este deporte. Creo que no pasa muy seguido. Siempre le van a dar como ese puesto al que le paguen más. Y Mike McCarthy dio como un... Pues sí, dijo, ¿sabes qué? Está jugando mejor él, aunque sea novato, aunque sea pues, jugador de su segundo año o lo que sea. Lo voy a meter a él, punto. Y respondió muy bien Michael Gallup.
Y es que a lo mejor lo estamos utilizando ya como lo debemos usar, ¿no? O sea, Michael Gallup se ha destacado en su carrera, o bueno, los primeros años, era ese jugador que tenía 2-3 recepciones por partido, pero todas eran de más de 20 yardas. En el partido contra los Giants tuvo 2 recepciones, literal, 2 recepciones. Y deja corroboro, pero creo que 2 recepciones para un total de 71 yardas, ¿no? Incluyendo ese fabuloso touchdown que le hace Dak de... Ahorita lo voy a revisar acá.
Tiene 41 yardas ese, ¿no?
41 yardas y sí, 2 recepciones por 70 yardas, promedio 35. Ese es el rol de Michael Gallup. ¿No? Lo estábamos tratando de usar mucho en jugadas de slant o de corte, donde quizás no tiene tanta explosividad como otros jugadores. Y ahora Jalen Tolbert, digo, igual tuvo nada más 2 recepciones en 5 targets, pero es un jugador creo que más versátil. Y no quiero dejar pasar, aunque ya lo mencioné, pero me gusta que hayan involucrado otra vez o más bien, que hayan involucrado a Jalen Brooks. Es uno de estos jugadores que... De esos que hacen el equipo al final, son de los últimos en entrar. Había estado, no sé si ya había hecho un equipo de partido o había estado inactivo todo el tiempo. Sí, sé que fue su primera recepción y me gustó. De las cosas que más destaco es que fueron recepciones en la primera mitad. O sea, no fue en garbage time, no fue de que ya están todos
ya, y toda la banca, ¿no?
Ajá, toda la banca. Aquí es, ok, soy Mike McCarthy, y esta es otra cosa que quería decir. Soy Mike McCarthy, reconozco que me estaba costando trabajo este rol de ser el play caller en los primeros partidos, pero veo a Mike McCarthy un poco más cómodo. O sea, y hay por ahí estadísticas que te hablan del pre-snap motion que tú mencionas tanto, de cómo después del partido contra San Francisco y todavía más después del bye se ha aumentado ese pre-snap motion y es esta sensibilidad que tiene que tener el play caller de decir, a ver, estoy en completo control de la ofensiva. Y ahorita, no solamente pre-snap motion, sino también decir, ok, vamos a meter a mi wide receiver 5, wide receiver 6 a que tenga oportunidades y al final, 4 recepciones en 4 targets para Jalen Brooks. 39 yardas. Oye, no está mal, ¿no?
No, sí, de acuerdo. Digo, difícil juzgar en este tipo de partidos, ¿no?
Pero, también... o sea, sí, pero la defensiva de los Giants no era tan mala. O sea,
no
te voy a decir que era mala, pero no te voy a decir que era buena, pero tampoco era tan mala.
A mí no se me hace que sea mala, para nada. De hecho, antes de la temporada dijimos que era una de sus fortalezas. Aquí lo que pasa es que tu ofensiva está en mala, siendo Nueva York, que la defensiva pues, ya no juega al mismo nivel, ¿no? Pero sí, de acuerdo, creo que es muy importante tampoco volarnos la cabeza por el desempeño de todos los jugadores en este partido, pero sí ya lo hemos visto en los últimos 3 partidos, ¿no? Creo que después del bye se ha visto un equipo diferente a la ofensiva. Igual era porque se tarda en establecer cuando llega un nuevo... un nuevo libro de jugadas, un nuevo coordinador ofensivo. Igual y Dak está jugando mejor. CeeDee Lamb se asentó muy bien también. Brandon Cooks este partido se vio muy bien. Esto era lo que esperábamos a principios de temporada, ¿no? Lo que vimos con Filadelfia la semana pasada, lo que vimos con Nueva York. Repito, creo que esta es una ofensiva agresiva y así va a vivir de jugar así, ¿no? No creo que corriendo en primer down y en segundo down. Ayer veía a Denver jugar y sí sacó la victoria de milagro. Pero es que qué frustrante. O sea, si vas a jugar así, tus oportunidades de ganar son muy pocas, ¿no? Corrían todos los primeros downs, corrían todos los segundos downs y luego esperan ahí que Russell Wilson corra y se escape y tire un pase. Pues así ya no funciona la NFL, ¿no? Y sí, hemos visto una mejora muy grande de ese partido de San Francisco contra los últimos 3 partidos que hemos visto de Dallas y da gusto, la verdad es que sí da gusto.
Uf, breaking news de los Dallas Cowboys. Seguramente no es breaking news para ustedes que lo escuchan hoy martes más tarde, pero lo estoy viendo ahorita. se le acabó la temporada y quizás la carrera a Leighton Vander Esch. Qué pena. Es un jugador que es líder en el equipo. No que sí es susceptible a lesiones, pero sí se ha lesionado del cuello particularmente ya en un par de ocasiones y qué pena. Perdón, Dan, por cambiarte el tema.
No, de acuerdo. Es buen momento para recordar que Trent Williams es un asqueroso.
Claro, el jugador más sucio de la liga, tramposo. Él y toda la fanaticada de San Francisco pueden ir, ya saben a dónde. Los desprecio. Desprecio totalmente a Trent Williams por la lesión que le provocó y que obviamente las cebras no hicieron nada cuando lo vieron haber expulsado ese partido. Desgraciado.
Bueno, perdón por traer esos recuerdos de regreso, Mitch.
Bueno, una disculpa. Nada más rápido, a ver, y nada más siendo como una nota medio negativa, sí, Dallas ha ganado, ha ganado 5 equipos, 6 partidos, ¿no? 2 veces contra los Giants, y cada uno de esos equipos tiene récord perdedor y ha perdido 3 partidos, uno con récord perdedor contra los Cardinals, que no sé cómo perdimos ese maldito partido, pero lo perdimos clarito. Josh Dobbs quizás era más bueno de lo que creíamos. Contra los 49ers y contra los Eagles, que pues son los dos mejores, o dos de los tres mejores, dos de los cuatro mejores equipos de la conferencia, hemos perdido. Entonces, digo, Dallas va a jugar contra equipos con récord perdedor sus siguientes dos. No le va a gustar a nadie que lo diga. Partido trampa la próxima semana, ni modo, lo es. Es la definición del partido trampa, es el de la próxima semana. Bueno, el de esta semana, el próximo domingo. Ahorita hablo de eso. Y después se vienen 5 partidos fabulosos antes del último contra Washington. Entonces, se ve bien. No cambia nada en la división. Dallas sigue en segundo lugar. Récord 6-3. Philadelphia está con 8-1. Los Commanders con 4-6. Y los Giants con 2-8. Y en la conferencia, todo igual, ¿no? Philadelphia 1, San Francisco. No, Detroit 2, San Francisco 3. Los Saints, que pierden contra Minnesota, se mantienen como líderes de la División Sur. Están en 4. En 5 está Seattle. Y qué importante va a ser el partido el 30 de noviembre, jueves, en Dallas. Y Dallas está en 6º y Minnesota está en 7º. Así está la conferencia. Y ahora sí, Dan. ¿Partido trampa, sí o no, contra Carolina en Carolina, 12 del día, este domingo?
Sí, completamente. Me recuerda mucho al partido contra Houston la temporada pasada. Un partido a las 12, que Dallas casi nunca juega a las 12, contra un rival malo de visita, contra un novato que corre muy bien. No estaba jugando muy, muy bien, pero bueno, creo que yo he visto muy poco de Carolina. Vi el partido el jueves en la noche contra Chicago, donde no se vieron del todo bien. Pero bueno, trampa y lo que me digas, pero sería un pecado perder este partido, ¿no? Creo que si salen concentrados, como los hemos visto las últimas 2 semanas, este partido se debería de ganar fácil.
No, de acuerdo. Una cosa es que sea partido trampa y otra cosa es que no se deba de ganar. O sea, ganar sí o sí. El partido trampa, por definición, es el siguiente. Es un partido de visita contra un rival que es claramente inferior y tiene un tercer requisito importante al partido trampa. Que el partido inmediatamente que le sigue sea bastante importante, ¿no? Y en este caso es... Juegas contra el peor equipo de la NFL o el peor récord de la NFL. Juegas de visita y 4 días después juegas el partido de Thanksgiving contra los Commanders, que siempre es un partido incómodo porque ya sabemos que los partidos de jueves son difíciles y la verdad es que los Commanders, por más que tengan récord de 4-6, pelean todos sus partidos. O sea, están en todos sus partidos están. Entonces, la receta del partido trampa, y está, o sea, discúlpeme, tío Eri, discúlpeme a todos los que en Twitter, en el grupo de Cuentos Vaqueros, en todos nos dicen, no vayan a decir que es partido trampa. ¿Qué les digo? O sea, la definición del partido trampa se hizo por partidos como este. Ahora, no significa que Dallas no deba ganar, y ahorita reviso la línea y no debe vapulear, pero igual, es más, ponle un cuarto elemento. Ya lo dijiste, Carolina jugó el último jueves y todo el mundo ya criticándolos para cuando sea el partido contra Dallas, 10 días de criticarlos seguidos. O sea, van a tener algo, un incentivo adicional, ¿no? Jugar contra el equipo más popular del NFL en casa, con críticas recibidas durante 10 días. Eso no le quita que Carolina tenga una línea ofensiva terrible y que Micah, DeMarcus Lawrence, Osa y compañía no deban de hacerle la vida imposible al diminuto Bryce Young. Pero aquí se tiene que decir, luego nos dicen que todos somos nada más fanáticos y aquí nada más positivo, ¿no? Bueno, ya dijimos, no le hemos ganado a nadie esta temporada y ahorita es partido trampa, ahí está, tal cual.
Sí, ayer se peleó mucho el becario en Twitter, pero sí, sale Dallas favorito por 10 puntos y medio. Okay. Los últimos 5 juegos de Carolina han metido 13, 13, 15, 21 y 24 puntos. Sorprendentemente le ganaron a Houston, no me expliquen.
No me digas, ese mató todo mi perspectiva de la NFL y ha hecho que perdiera yo. Perdí ese Survivor y después perdí ahorita otro porque fui Cincinnati. Pensando, o sea, si perdieron en Carolina, ¿cómo no perdieron en Cincinnati? O sea, Houston mata Survivors.
Sí, tienen jugadores, hablando de Carolina, que puntualmente han dado una buena temporada, ¿no? Como Adam Thielen, que era un receptor buenísimo en Minnesota, lo deja ahí, lo agarra Carolina y está rejuvenecido, está jugando muy bien. Su corredor, Chuba Hubbard, correcto. Está jugando bien estos últimos partidos. Miles Sanders no se ha visto tan bien, pero sí, creo que todo recae en Bryce Young y su línea ofensiva y es momento de que, como mencionas, DeMarcus, Sam Williams, Fowler y obviamente nuestro mejor jugador, Micah, que lo vi jugando mucho de linebacker este partido. No sé si estaban cuidando pues que chocara todas las jugadas contra un liniero ofensivo y pues eso es más propenso a que se lesione, no sé, pero es que sí es un partido de trampa y justo estaba leyendo, entre más lo digamos, igual y les suena a los jugadores y así no se lo toman como trampa.
Pero así, bueno, así estaba la conversación antes del partido contra Arizona. O sea, digo, quizás eso le quita un poquito lo partido trampa, que ya tuvimos un partido trampa y ya lo perdimos. Entonces, en teoría ya saben que prohibido perder este, ¿no? Prohibido perderlo porque es importantísimo llegar 7-3. Porque el lunes por la noche, un día después, juega Filadelfia en Kansas. Y estás, bueno, si lo pierde ese partido Filadelfia, que es posible, es probable. ¿Cómo está la línea de ese partido? Ahorita revisamos.
Es el lunes por la noche, ¿correcto?
Ajá.
Ahorita te digo. Sale favorito
Kansas por 2.5. Bueno, ya movió. Ahí está. Entonces, digo, es favorito el rival de Filadelfia.
Si las cosas.
Sí, si las cosas salen como deberían salir, el próximo martes, bueno, grabaremos el lunes probablemente, pero el martes amanecemos con Filadelfia 8-2, Dallas 7-3. Y ahí sí, empieza otra conversión, empieza la presión, lo que queremos. Pero bueno, ya será tema de la próxima semana. Dan, ¿algo que quieras decir para cerrar?
No, creo que es todo, güey. Espero una victoria del vaquero y que sigan con ese mismo estilo de juego agresivo. Que en el primer cuarto contra Nueva York no lo vimos, pero después fuimos una aplanadora y creo que fue gracias a eso. Y pues sí, ¿no? A seguir con esa misma línea.
Muy bien. Pues se nos va un episodio más de Cuentos Vaqueros. Muy ameno, agradable, sin pujar. Gracias a Tommy DeVito y al rival que tuvimos. Pero también algo sensacional de Dak, que jugó como uno de los mejores quarterbacks de la NFL. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Muy bien. Estamos aquí la próxima semana y esperemos que estemos en un lunes victorioso, 7-3, esperando la derrota del odiado rival en casa de los Chiefs. Hasta la próxima.